Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Vaya agenda tiene este jueves el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ¿eh? Hoy, desde luego, se está ganando el sueldo con dos citas, además muy importantes, que pueden suponer un cambio de rumbo en las relaciones que tiene con Marruecos y con el principal partido de la oposición. Por un lado, Sánchez se reúne esta tarde con el rey Mohamed VI, después de que sorprendiera a todos con ese volantazo que dio en la postura de España sobre el Sáhara, sin comunicárselo, además, a su socio de gobierno y sin llevar este tema tan sensible al Congreso de los Diputados. Precisamente la perplejidad ante este cambio de guión es lo que le transmitió ayer Alberto Núñez Feijóo al rey don Felipe en el encuentro que mantuvieron en Zarzuela. Pero antes de viajar a Marruecos, Sánchez se ha reunido precisamente con Feijóo, primera toma de contacto entre el presidente del gobierno y el nuevo líder de la oposición. Que se reúnan, desde luego, es siempre una buena noticia, entra dentro de la normalidad democrática. Lo que no era normal es el distanciamiento, esos puentes rotos que había entre Pedro Sánchez y Pablo Casado, que entre otras cosas pues ha supuesto, por ejemplo, que sean incapaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 3 años con un bloqueo institucional. Y que se reúnan es además necesario en la situación crítica en la que nos encontramos, en medio de una crisis energética que ahoga a familias y empresas, con la inflación casi en el 10%, los españoles perdiendo poder adquisitivo y con una guerra cuyos efectos nadie sabe cuánto van a durar. Con este mar de fondo, Sánchez y Feijóo se han visto en Moncloa para intentar alcanzar acuerdos y soluciones para paliar esta situación. Sánchez quiere que en el Partido Popular apoyen su plan de choque de respuesta a la guerra, esas medidas económicas que anunciaba la semana pasada y entre las que se encuentra la bajada de 20 céntimos en el litro de combustible. Pero si algo tienen claro los populares es que para salir de esta hay que bajar los impuestos. Lo recordaba esta mañana aquí en COPE su secretaria general Cuca Gamarra con Carlos Herrera.
Va a ser una condición sine qua non, baje los impuestos y entonces lo demás lo pactamos. Si no baja los impuestos en función de lo que se negocio, prácticamente no hay acuerdo en nada más.
Yo creo que esa manera de afrontar, ¿no?, las negociaciones, al final lo único que hace es bloquearlo absolutamente todo. Sería bueno que el primero de los acuerdos fuera bajar los impuestos. Nosotros somos personas dialogantes y unas cuestiones no debieran de afectar a otras.
Hay que bajar los impuestos, pero están dispuestos a negociar, decía Gamarra. Y puestos a negociar, Sánchez le ha puesto encima de la mesa a Feijóo un documento con 11 propuestas. En los términos en los que está redactado, todo cuadra. Todos son buenas intenciones. El problema está en que a la hora de ponerse a negociar, pues hay que leer siempre la letra pequeña. Por ejemplo, ya sabemos que hay que renovar ese Consejo General del Poder Judicial, como expone una de las propuestas de Sánchez, pero el problema está en el cómo se hace. Sánchez ha entrado hoy en modo negociación y quiere aparecer con talante dialogante con el nuevo líder de la oposición. Y a Feijóo, pues no le conviene empezar rompiendo la baraja, pero tampoco puede aceptar sin más las propuestas de Sánchez. Necesita marcar posiciones. Y en eso están, en lo mismo de siempre, para intentar que no sea lo mismo de siempre. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, mira, lo contabas ahora, justo en el día en el que el presidente Pedro Sánchez viaja a Marruecos, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, muestra su confianza en que Argelia cumpla con sus compromisos en materia de suministro de gas a España. Y es que el 40% del gas que consumimos en nuestro país viene de ahí, de Argelia, donde no ha gustado mucho ese acercamiento de España a Marruecos, país con el que tiene rotas sus relaciones diplomáticas. Gran pregunta, Pilar. ¿Mañana sube o baja la luz?
Que me lo sé. Que baje y bastante, además.
Muy bien. Pregunta contestada, pregunta acertada. Pagaremos 154 euros el megavatio hora. Baja bastante. Tampoco es que la regalen, pero desde luego es bastante más barata que lo que pagamos hoy, que son 214 euros. Y además, han descubierto el objeto astronómico más lejano observado hasta ahora. Una galaxia que ha sido bautizado como HD1 y que está a unos 13.500 millones de años luz de nuestro planeta. planeta, aquí al lado, la
lo que viene siendo una galaxia muy muy lejana, que dirían
cuando
los amantes
quieras,
de Star Wars.
Nos compramos un cohete y para allá que nos vamos. Bueno, los astrónomos estudian ahora si esta galaxia contiene estrellas de población 3, las primeras del universo que jamás han sido observadas. Y tras un encuentro de una hora esta mañana, el Papa ha animado a la presidencia de la Conferencia Episcopal Española a continuar el trabajo en la prevención de abusos y el acompañamiento a las víctimas, que siempre deben estar, dice, en el centro. Según ha contado el cardenal don Juan José Omella, también han hablado con Francisco de la evangelización, la España vaciada, el desafío de las migraciones y sus posibles viajes a Líbano o a Kiev. Y un 35% de las personas no eligen el destino de sus impuestos y dejan en blanco la X de su asignación tributaria en la declaración de la renta. Cáritas Española recuerda que marcar conjuntamente las casillas de la Iglesia Católica y la de otros fines sociales no supone pagar más ni que se le vaya a devolver menos, al tiempo que agradece también la solidaridad de los contribuyentes que permite seguir impulsando una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en la Europa League, Eintracht Barcelona.
El Barça es el único equipo español que nos queda en la competición. Hoy juega la ida de los cuartos de final en Frankfurt. Vamos a conocer noticias del partido. Enviada especial, Elena Condis.
Hace muchísimo viento y llueve aquí en Frankfurt. Los jugadores no han salido de su hotel y ahora estoy a las puertas de un céntrico restaurante donde va a comer Laporta con el también carismático presidente del Eintracht. Xavi saldrá con su mejor once. Solo un retoque. Araujo será el lateral derecho y Eric García estará en el eje por la baja de Dani Alves. Recordemos, tampoco ha viajado Memphis. El Barça llega en el mejor momento de la temporada. 13 partidos invicto. 1000 culés les acompañarán en las gradas del Deutsche Bank Park. Estará lleno, 51.000 aficionados y de hecho hubo hasta 250.000 peticiones para ver este partido.
El partido es a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego de la jornada de la Liga de Campeones, que dan las victorias del Real Madrid, del Villarreal y la extraordinaria actuación de Benzema con 3 goles en Londres.
Son noche mágica. Wow, los 3 son goles muy importantes y ya está. Y estoy más contento de meter el tercero porque he fallado uno en primer tiempo pensando en este ocasiones, porque es muy importante de meter goles. Y luego saca otra y la meto. Entonces, soy muy contento.
¿Crees que con partidos así pueden considerarte más para ser el mejor del mundo esta temporada?
No juego al fútbol para eso. Yo juego al fútbol para esta noche. Luego viene lo que viene.
Y hoy se juega también un España-Brasil de fútbol femenino en Alicante a partir de las 8 en el Rico Pérez.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues es una de las noticias destacadas de este jueves. Pedro Sánchez viaja a Marruecos esta tarde para reunirse con el rey Mohamed VI para simbolizar el inicio de una nueva etapa bilateral. Un encuentro precedido por ese volantazo con el que sorprendió a todos Sánchez, esa carta que envió al rey de Marruecos en la que avalaba la propuesta de autonomía para el Sahara que defiende precisamente Rabat. Pero lo de hoy pues no resulta fácil de digerir para los miles de refugiados que viven allí, en el Sáhara Occidental, que hasta 1976 pertenecía a España en calidad de provincia número 53. Muchos de esos refugiados todavía conservan su DNI español, el DNI de aquella época, aunque la verdad les sirve de poco porque a los que viven en los campos de refugiados se les considera apátridas. Ellos mismos se han dado la nacionalidad propia de la República Árabe Democrática Saharaui, una nacionalidad que solo reconocen 84 países del mundo, ninguno, por cierto, europeo. No la reconoce, por ejemplo, España y, por supuesto, tampoco la reconoce Marruecos. ¿Qué situación jurídica tienen los saharauis? Pues lo vamos a conocer, lo vamos a ver con uno de ellos, que además conserva, pues eso, conserva su DNI español. Lo obtuvo porque en el año 1974 España censó a las personas que vivían allí, en el Sáhara Occidental, y les dio el carnet de identidad a cada uno de ellos. Vamos a hablar con Lechvik Breika. Nació en 1952 en el Alawi, en el Sáhara. Ha pasado toda su vida viviendo en los campos de refugiados y desde hace 2 años vive en Navarra. Es también delegado saharaui en esta comunidad autónoma. Lechvik, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
En su caso, ¿qué nacionalidad tiene usted?
Bueno, los saharauis, como hemos proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, tenemos la nacionalidad de saharaui y viajamos con pasaporte saharaui a los países que reconocen a la República Saharaui. pero a grosso modo los saharauis son apátridas al abandonar España el territorio y despojarse de sus responsabilidades.
Claro, pueden viajar a esos países que sí están reconociendo la República Saharaui, pero el resto de países que no lo reconocen, ¿qué pasa? ¿Pueden viajar con ese pasaporte?
Pues no podemos viajar porque no reconocen a la República Saharaui. Entonces, algunos saharauis pueden disponer de un salvoconducto argelino para viajar a esos países, o sea, con especie de pasaporte, pero no es la nacionalidad. Los argelinos consideran a los saharauis refugiados, les otorgan ese salvoconducto como refugiados y a partir de ahí sí pueden viajar a otros países. Ese es el problema que tienen los saharauis. Han quedado apátridas porque España se ha despojado de sus responsabilidades cuando abandonó el territorio.
¿Qué necesitan los saharauis para conseguir la nacionalidad española?
Pues los que tienen el DNI saharaui pasan por un camino muy tortuoso, es decir, que tienen que haber vivido en el territorio durante 10 años, probarlo, y se les otorga esta nacionalidad que se llama simple presunción. O sea, que no es automático, no se les considera españoles y por lo tanto tienen que ir por ese camino tortuoso.
10 años, entonces, tienen que estar en nuestro país para conseguir la nacionalidad.
Y es por simple presunción, no es una nacionalidad de origen, o sea que tiene que haber vivido en el territorio durante la presencia española durante 10 años. Y eso dependerá de los jueces, de los fiscales y del registro civil, o sea que es bastante difícil para los saharauis. Sí.
¿Y las personas que nacieron antes de que el Sáhara dejara de ser colonia española, antes del 76?
Pues son esos mismos de lo que estoy hablando. Esos son los únicos que pueden ir por ese camino tortuoso de tener la nación. Y no es nada fácil como venir a España, como estar 10 años, como probarlo. Muchos de ellos ya no tienen esa documentación, la perdieron durante la guerra con Marruecos y con Mauritania. O sea que la cosa es bastante difícil pues, para ellos. Sí.
Lekvic, y por tanto, si un niño nace hoy día en uno de los campos de refugiados del Sáhara, ¿qué nacionalidad tiene?
Pues es un refugiado y a vista de la comunidad internacional, pues es una apátrida. Es una apátrida porque España es la potencia administradora del territorio y esos deben tener la nacionalidad española hasta nueva orden. Por lo tanto, son apátridas.
Y por lo tanto, para viajar necesitaría pues ese salvoconducto argelino del que nos hablaba hace unos instantes, ¿no?
Exactamente.
¿Cuántas personas pueden estar viviendo actualmente en los campos de refugiados del Sáhara Occidental?
Pues unas 175.000 personas están allí, sí. Y llevan años, ¿eh? desde la invasión del territorio por Marruecos a finales de 75. Y con todas las dificultades que hay dependiendo de la ayuda internacional. O sea que llevan tiempo en esos campamentos de refugiados.
Y hoy, bueno, una de las noticias destacadas de este jueves es la reunión que precisamente va a tener el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el rey de Marruecos, con Mohamed VI, después de ese cambio de postura que anunciaba hace unas semanas en nuestro país el presidente del gobierno. Para ustedes, ¿qué significa esta reunión que van a mantener en Marruecos?
Bueno, nosotros siempre sabemos que España tiene relaciones con Marruecos y va a tener muy buenas relaciones. Los saharauis no ponen eso en tela de juicio. La cuestión es que no pensamos que se debe hacer en detrimento de los saharauis. España ha dado un giro radical en lo que respecta a Sahara Occidental. Reconoce la autonomía marroquí. Hay dos propuestas a nivel de las Naciones Unidas, la saharaui y la marroquí. Y España ha optado por la marroquí, quiere decir, reconociéndola como la base más seria, realista y creíble para resolver el contencioso. Y al optar por una de las partes, pues han abandonado el derecho a la autodeterminación los saharauis.
Pero decía hace un instante también que se sienten abandonados por España.
España debería asumir sus responsabilidades, claro, como potencia administradora. Está claro que tiene un deber legal como potencia administradora. España lo que tiene que hacer es solicitar expresamente a la ONU asumir esa condición de potencia administradora o bien declarar que el pueblo saharaui sea autodeterminado y reconocerlo. No ha hecho ninguna de las dos cosas, no ha asumido esa responsabilidad y no reconoce la autodeterminación del pueblo saharaui. Y España no podía desprenderse de esa condición ni de las obligaciones que le impone el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, que es un abandono total y no reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y alinearse con la postura marroquí.
Pues Lekhvik Mbreyka, gracias por estar con nosotros en Mediodía y gracias también por ofrecernos su postura, su opinión.
Muchas gracias a vosotros.
Si hay algo de lo que nos tenemos que sentir bien orgullosos en nuestro país, y aquí no hay duda, aquí no hay discusión, es de nuestra gastronomía, de nuestra dieta, la dieta mediterránea. Además de por su sabor, su calidad y de la variedad de alimentos que la constituyen, la dieta mediterránea es un pilar fundamental para llevar una alimentación saludable. Este modelo alimentario combina pues una gran variedad de ingredientes, de recetas, también de técnicas culinarias, basándose en la importancia de la temporalidad de los productos. Si hablamos de dieta mediterránea, pues tenemos que hablar de verduras, de hortalizas, de frutas, de alimentos a la plancha, al horno, de legumbres que son tan importantes siempre en nuestra dieta y a veces se nos olvida. Por supuesto, del aceite de oliva, de carnes magras y también de la carne blanca, como la carne de cerdo de capa blanca, fundamental en nuestra dieta. ¿Pero por qué? ¿Qué nos aporta la carne de cerdo de capa blanca? Pues se lo vamos a preguntar a Alberto Herranz, que es director general de Interpork, la interprofesional del cerdo de capa blanca. Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Responde la carne de porcino a las exigencias del consumidor de hoy, que exige más que nunca que sus alimentos sean nutritivos y sanos?
Pues yo creo que lo has dicho tú muy claramente, es decir, tiene que haber un equilibrio. Necesitamos proteínas, glúcidos, lípidos, aminoácidos esenciales que no puede fabricar nuestro organismo y que tienen que proceder de alimentos, de una proteína de alto valor biológico, como puede ser la carne de porcino. Y desde Interpor hemos trabajado para realzar el valor fundamental que representa la dieta mediterránea y sus productos, como la carne de porcino y sus elaborados, dentro de todos los demás y junto a todos los demás, de lo importante que es promover la dieta mediterránea, que ha sido reconocida como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Pero es que además debemos salvaguardar nuestro estilo de vida, de ese estilo de vida que nos lleva a tener unos beneficios a nivel nutricional, de salud, pero también culturales y medioambientales. Nosotros promovemos el conocimiento científico y la investigación. Comemos más de 70.000 kilos de alimentos y hacemos más de 75.000 comidas, con lo cual la alimentación es bioquímica y no filosofías raras.
Alberto, ¿qué papel juega la carne de porcino dentro de nuestra dieta, la dieta mediterránea?
Bien, pues la dieta mediterránea no es solo alimentación, sino una forma de comprender también el entorno, de relacionarnos, de disfrutar del consumo de nuestros productos y seguir transmitiendo nuestra historia y el patrimonio cultural. De hecho, la ONU aprobó en la Agenda 2030 por unanimidad por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que identifican los principales retos que deben abordarse a nivel global para lograr un crecimiento más sólido, sostenible, justo y identificar cuáles son los retos en los sistemas alimentarios. Nosotros como Interpor hemos intervenido en esta dirección y hemos puesto en marcha aquí en Europa el único diálogo europeo sobre los sistemas alimentarios, incluyendo, como no podía ser de otra manera, nuestra dieta mediterránea. Y más allá de cualquier moda o opinión personal, quienes buscan una dieta equilibrada deben tener presente lo que dice la verdad de la ciencia, los nutricionistas y los expertos en alimentación, para cubrir adecuadamente esas necesidades de nuestro organismo. Recomendar un consumo de carnes magras en una proporción de 3 o 4 raciones por semana, de 100 a 125 gramos cada ración. Creo que ahí están todos los nutrientes que necesitamos para tener este estilo de vida, vuelvo a repetir, sano, saludable, pero también sostenible, con esos objetivos de desarrollo sostenible y como puede ser ejemplo también abordar ese desperdicio alimentario.
Bueno, pues nos ha quedado claro. Por supuesto, tenemos que tener siempre bien presente la carne de cerdo de capa blanca en nuestra dieta. Alberto Herranz, director general de Interpork, gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Encantado y muchas gracias a vosotros.
Pues lo hemos conocido esta misma mañana. Un juez de Madrid admite a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra dos empresarios, Luis Medina, hijo de Nati Abascal, y Alberto Luceño, por un supuesto cobro ilegal de comisiones. Comisiones millonarias, más de 5,5 millones de euros que inflaron el precio de la compra de material sanitario durante la pandemia por parte del Ayuntamiento de Madrid. Unas comisiones que además se ocultaron precisamente al consistorio. Esta investigación de la Fiscalía Anticorrupción comenzó en noviembre de 2020. Jefe de Informativos de Madrid, Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, ahora entramos en detalles de cómo fue ese cobro de comisiones y en qué se han gastado esos 5,5 millones de euros. Pero antes, Álvaro, el Ayuntamiento ya ha anunciado que se va a personar en el procedimiento como acusación particular, ¿no?
Sí, de hecho, en el escrito del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que es el que asume esta querella de la Fiscalía Anticorrupción, ya se deja claro que permite al Ayuntamiento personarse, y el alcalde Almeida ha dicho que si se demuestra durante la investigación que se estafó dinero al Ayuntamiento, lo van a hacer.
Si me parece bien en qué acaba el dinero al Ayuntamiento de Madrid, ¿qué quiere que le diga? Me parece indignante. Y que por eso, desde el primer momento dijimos que nos íbamos a personar. Y que por eso, desde el primer momento, y ahora lo ratificamos, dijimos que si el Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado, vamos a ejercer las acciones hasta las últimas consecuencias para recuperar el último céntimo que haya que recuperar.
Almeida acaba de terminar, Pilar, una comparecencia donde ha insistido en que ni el ayuntamiento, ni él, ni su familiar, que a través de un conocido común dio el correo de contrataciones a Luis Medina, está siendo ni investigado ni ha sido llamado a declarar. Están fuera de toda sospecha por parte de la Fiscalía. Y defiende a los técnicos del ayuntamiento que contrataron, que hicieron esos contratos porque lo hicieron en lo peor de la pandemia y en medio de una selva, de una jungla, que era conseguir material sanitario de Asia. Y todo con la intención de proteger a los, por ejemplo, agentes municipales o funcionarios del SAMUR que tenían que estar en la calle en ese momento. Si ese fue mi pecado, ha dicho Almeida, lo asumo. Por cierto, que toda la izquierda ha pedido la dimisión de Almeida, no lo va a hacer, y le acabamos de preguntar otra vez, ya van unas cuantas, a Begoña Villacís, a la vicealcaldesa, si con esto ya va a haber moción de censura o no. Ha dicho que no, también ha aprovechado para dar un palo al PP, pero de momento no va a haber moción de censura en el ayuntamiento.
Madre mía, la racha que lleva el alcalde de Madrid.
Así la cara que tiene.
Bueno, en total fueron 3 contratos. Uno por 1 millón de mascarillas, que costó 6,6 millones de dólares. Un segundo contrato para traer 2,5 millones de guantes por 5 millones de dólares. Y un tercer contrato para traer 250,000 test rápidos contra el COVID. Materiales, por cierto, de baja calidad, además.
Bueno, para que te hagas una idea, los guantes que trajeron no llegaban ni a cubrir la muñeca de las manos de los sanitarios o de los policías municipales del Ayuntamiento de Madrid. Pedían $2 por cada par de guantes cuando el precio en el mercado en ese momento eran de menos de un céntimo de euro, inflado el precio un 148%. Además, los test rápidos, 250,000, solo tenían un 66% de fiabilidad, un cuarto de esos test de antígeno. Tuvo que comprar el Ayuntamiento una sustancia adicional para que esos test funcionasen y fuesen fiables. Son solo dos ejemplos, Pilar, del gran material que trajeron a Madrid estos dos personajes.
Madre mía, las chapuzas que se llegaron a hacer en aquellos tiempos, en el inicio de la pandemia. Si es verdad que no había material prácticamente en ningún país, cada administración se buscó la vida como pudo, y bueno, luego pasan estas cosas. Y en toda esta trama, Álvaro, también llama la atención los productos en los que se han gastado el dinero de la comisión tanto Luis Medina como su socio Alberto Luceño. Coches, joyas, un barco también.
El yate se lo compró Luis Medina. Se llevó 1 millón de euros por mandar 2 correos, uno el 18 y otro el 19 de marzo, al MEI de contrataciones, donde lo recibió el Ayuntamiento de Madrid, ese y 1,000, porque hubo 1,000 ofrecimientos de contrataciones en aquella época del año. Dice Luis Medina en una entrevista en un digital que 1 millón de euros por 2 correos, que es legal. No sé si es legal, pero desde luego es caro. Cobrar 1 millón de euros
también
por mandar tan solo 2 correos. Además del yate, que le costó más de 300,000 euros, Luis Medina invirtió en bonos. Lo más grave es lo de su socio, Alberto Luceño, el que luego trajo el material, haciéndose pasar además por un experto en el mercado asiático. Según siempre el escrito de la Fiscalía en el que nos estamos remitiendo, se llevó más de 5 millones de euros de comisión y no escatimó para gastarlo. Un piso de 1 millón de euros en Pozuelo, 2 roles de 42,000 euros cada uno y varios coches de lujo, entre ellos algún Ferrari o algún Lamborghini. Todo, dice ese escrito, tras haber sido un presunto responsable de un exagerado e injustificado beneficio económico. Yo no tengo Ferraris ni Lamborghinis, yo no sé dónde los mete este hombre.
Casi nadie los tiene, de hecho. Bueno, vamos a seguir pendientes de todo lo que vaya saliendo de este proceso judicial. De momento lo que sabemos es que este tema está indignando y mucho. Y no es para menos. Gracias, Álvaro.
A ti, Pilar.
El próximo, queda poquito, ya, el próximo 20 de abril la mascarilla dejará de ser obligatoria en interiores. La noticia la conocíamos ayer y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Qué vas a hacer tú cuando llegue esa fecha? ¿Te vas a quitar directamente la mascarilla? ¿La vas a mantener un poquito tiempo más? ¿En qué casos vas a seguir llevando la mascarilla y en cuáles no? Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia a través del 637-230000, 637-230000.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Escrito bajo el sol de John Ford con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I was enough. We danced the night away, we drank too much.
Bueno, nosotros estamos hablando de las cosas que nos ocupan y nos preocupan aquí en España, de ese contrato de las mascarillas tan polémico, de la visita de Pedro Sánchez esta tarde a Marruecos, Pedro Sánchez que también se ha reunido esta mañana con el líder de la oposición, con el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Pero si miramos a Europa, si miramos a Ucrania, vemos que allí continúa la guerra, 43 días ya de guerra. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el español Josep Borrell, se van a reunir este viernes precisamente en Kiev con el presidente ucraniano, con Volodymyr Zelensky. Ahora mismo parece que la situación allí en la capital de Ucrania es algo más tranquila que hace unos días. Desde el Pentágono dicen que las tropas rusas se han retirado ya de la capital. De hecho, el alcalde de Kiev ha anunciado que parte de la población que huyó cuando comenzó la invasión rusa, la parte de la población que huyó a otros puntos del país, pues está regresando ya a la ciudad. Allá en Kiev se encuentra Polina, que es profesora de español en la Universidad Nacional Lingüística. Polina, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cuál es la situación ahora mismo en Kiev? ¿Está ya todo más tranquilo? ¿Es verdad que se han retirado ya las tropas rusas?
Sí, después de salir las tropas rusas, la situación en la ciudad se tranquiliza poco a poco. A pesar de las advertencias de nuestro alcalde, la gente poco a poco vuelve. Y eso se nota en todas partes. Hay más gente en las calles, además, cuando oscurece en la ciudad, se ve muchas luces en las casas de los kievitas. Y eso claro que nos alegra mucho. Pero eso no significa que estamos tranquilos, no. Porque todo puede volver. Nosotros lo comprendemos todo y seguimos vigilando y nuestras fuerzas armadas y nuestra defensa, todo. Pero a pesar de todo, Kiev empieza a animarse. Nosotros seguimos viviendo.
sin bajar la guardia, como nos comentas, Polina, pero poco a poco la vida se va retomando en la capital de Ucrania. Polina, profesora de español en la Universidad Nacional Lingüística de allí, de la capital de Kiev, gracias por mostrarnos esa fotografía de cómo está en el día de hoy, en este día número 43 de la guerra en Ucrania, al menos su capital, Kiev, mucho más tranquila. Gracias, Polina, volveremos a hablar contigo, que sigas bien.
Gracias, igualmente.
Las tropas rusas se han retirado hacia la zona este del país, hacia la zona del Donbass, y la tranquilidad vuelve por lo menos a algunos puntos de Ucrania, pero como decíamos, pues nadie se fía, nadie baja la guardia. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos pendientes a esta hora de ese primer encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, que tiene lugar en el Palacio de la Moncloa desde hace más de 2 horas, una reunión que comenzaba pasadas las 11 de la mañana. De momento sabemos que son 11 las propuestas que ha presentado el presidente del gobierno al nuevo líder de la oposición, al presidente del Partido Popular, que insiste en la necesidad de bajar los impuestos para poder combatir la crisis económica y la alta inflación que tenemos ahora mismo en nuestro país, y así aliviar algo la situación por la que atraviesan muchísimas familias. Sobre la mesa hay cuestiones importantes: que antes del 12 de junio se produzca la renovación del Tribunal Constitucional y que esa renovación sea compatible con la del Consejo General del Poder Judicial, que lleva más de 3 años con un bloqueo institucional. Cuando termine el encuentro, el primero entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder de la oposición, sabremos si se ha alcanzado alguno de ellos. De momento, pues seguimos a la espera de que termine esa reunión para saber en qué términos se ha desarrollado. Ya después, por la tarde, Pedro Sánchez va a viajar a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI y certificar la nueva etapa de relaciones entre los dos países. Y todo el mismo día en el que el BOE publica un acuerdo en materia de seguridad y de lucha contra la delincuencia entre Madrid y Rabat. Un acuerdo que entrará en vigor el próximo 30 de abril, pero que se firmó, agárrate, pero que se firmó en 2019. Bueno, más cosas, te lo estamos contando. El juez investigará a Luis Medina, el hijo de Nati Abascal, y su socio. Ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción por las presuntas comisiones de 6 millones de euros, casi 6 millones de euros, que cobraron al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en marzo de 2020, en pleno arranque y en lo peor de la pandemia. Se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y también blanqueo de capitales. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha vuelto a comparecer este mediodía, niega cualquier intermediación en esta operación y defiende la actuación de los técnicos municipales e insiste en que se van a personar en la causa.
Niego que hubiera cualquier tipo de intermediación, porque no creo que se pueda identificar como intermediación que porque una conocida común le diga que hay una persona que puede suministrar material sanitario y que le gustaría saber cómo puede contactar con el ayuntamiento, y esta persona, mi familiar, le diga que hay un buzón de correo electrónico, es muy difícil entender que hay intermediación.
Y más cosas, se cumplen 43 días de invasión rusa en Ucrania, que está pidiendo a la población del Donbass que se marche si quieren salvarse de la ofensiva de las tropas rusas. Hoy Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha insistido en que Ucrania necesita más armas. Apuesta también por seguir presionando a Rusia con más sanciones y aislamiento internacional.
But what he really needs is more
armas. Lo que Ucrania necesita son más armas, menos aplausos y más armas. Las buenas palabras están bien, pero hacen falta más objetivos.
Y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares avanza las claves de la nueva ley turística con la sostenibilidad y circularidad como ejes principales. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, así junto al paisaje, las condiciones naturales y la ubicación privilegiada de las islas se une la visión de futuro de sus emprendedores, la labor de los trabajadores y trabajadoras y las ganas de los visitantes de disfrutar de un turismo de calidad más acorde con el siglo XXI.
Y miramos también a Francia, porque este próximo domingo celebra la primera vuelta de sus elecciones para elegir a un nuevo presidente. Unas elecciones que les afecta, pues, directamente a ellos, lógicamente, a los franceses, pero que tienen también siempre repercusión en el resto de Europa. Francia no es un país cualquiera. es, junto con Alemania, el motor de la Unión Europea. Con la salida del Reino Unido, Francia es, dentro de la Unión, la única potencia, además, la única potencia nuclear que tenemos, y el poder de su presidente trasciende sus fronteras. El sistema político francés y el español son muy distintos. El español es un sistema parlamentario, son las Cortes constituidas mediante el voto de los electores las que después eligen al presidente del país. En Francia, sin embargo, encontramos un sistema semipresidencialista. El protagonismo lo comparte el presidente, el primer ministro, que es elegido por el propio presidente, y el gobierno. Desde 1962 son los ciudadanos los que eligen al presidente de manera directa. Estas elecciones comienzan con una primera vuelta, la que va a tener lugar este próximo domingo. Si en ella ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, pues se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en la primera. Este sistema de dos vueltas provoca que el comportamiento del votante cambie. Siempre se ha dicho que en la primera vuelta se vota a quien se quiere que salga elegido y en la segunda contra quien no se quiere que salga elegido. Es decir, en la primera vuelta el voto es emocional y en la segunda se apuesta más por un voto útil. En las elecciones de este año, los sondeos indican que se va a repetir el mismo final que hace cinco. Es decir, que los franceses pues van a tener que elegir entre un segundo mandato de Emmanuel Macron o a Marine Le Pen. La diferencia es que en esta ocasión el margen de diferencia parece que va a ser mucho más estrecho. Las elecciones presidenciales de 2017 transformaron completamente el panorama político francés. Por primera vez desde los años 60, ninguno de los dos grandes partidos se clasificó para la segunda vuelta, ni el conservador ni el socialista. Cinco años después, los sondeos estiman que estas dos históricas formaciones verán reducidos a la mitad aquellos resultados. Es por ello que los partidos acostumbrados a gobernar Francia pues tendrán que pedir el voto en la segunda vuelta para otras formaciones. Ya ocurrió en los últimos comicios en 2017, cuando se movilizaron para evitar que Marine Le Pen llegara al Elíseo. La campaña electoral que se celebra en estos días pues ha venido además marcada por lo que está pasando en Ucrania, por esa guerra. El presidente y candidato Emmanuel Macron prácticamente no ha hecho campaña oficial y se ha presentado como mediador con Vladimir Putin. Lo ha hecho en calidad de presidente de Francia. Lo que busca es que ese perfil oficial en tiempos de guerra refuerce sus opciones de reelección. Si te gusta la música, es probable que conozcas este festival. Tiene 60 años, celebra su edición número 58, porque en los dos últimos años, pues como tantos otros, no se ha podido llevar a cabo debido a la pandemia. Y es una de las citas culturales más importantes de su ciudad. Y suena así. Se trata de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, un referente dentro y fuera de nuestro país que vuelve esta tarde después de dos años de ausencia con la actuación de la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Auditorio de la ciudad. Todos los años el festival encarga una obra a un autor. Esta que escuchas de fondo es Apocalipsis, del zaragozano Jesús Torres. Se estrenó en la edición de 2011 y este año a Torres le toca repetir honor porque nuevamente ha sido elegido por el festival.
He utilizado en las dos ocasiones el texto del Apocalipsis de San Juan. Muy atrayente, fascinante, para cualquiera que lo lea. Está lleno de simbología. Por eso la consecuencia ha sido que las dos obras giran sobre el texto del Apocalipsis.
En esta ocasión, la Semana de Música Religiosa de Cuenca recupera su obra Altera Bestia, que Jesús Torres compuso para la edición 2020, pero no pudo ser estrenada, pues eso, porque no se pudo celebrar el festival debido a la pandemia. Para Torres es todo un honor poder volver a estrenar en este festival para el que ya compusieron otros históricos de la música española, como Mompou o Joaquín Rodrigo, también el maestro Rodrigo.
La Semana de Música Religiosa es un festival mítico. Siempre ha habido un encargo todos los años. Esta es la segunda vez que se me hace el encargo de la semana. La anterior vez fue en el año 2011. Es uno de los mejores, es de los más bellos encargos que existe para un compositor en España.
Para esta edición, la Semana de Música Religiosa de Cuenca contará desde hoy hasta el domingo 17 con un cartel histórico. Además de la obra Altera Bestia, que será interpretada por el grupo Plural Ensemble, estarán entre otros la Orquesta y el Coro Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza. El director artístico de este festival es el músico jienense Daniel Broncano. Daniel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, había ganas, ¿eh?, de recuperar el festival después de 2 años en blanco, como decíamos. Bueno, la música, la cultura y tantísimas otras cosas hemos tenido que frenar y parar durante la pandemia. Había ganas ya de recuperarlo.
Totalmente. Ahora mismo hay una emoción compartida entre el equipo de la Semana de Música Religiosa de Cuenca y el público, y esto tiene como 3 vertientes. Por un lado, porque como explicáis, es un festival histórico, es un festival que recupera el patrimonio litúrgico, musical, que es un espacio de creación musical también y que después de estos 59 años constituye en sí mismo el patrimonio cultural de España. Esto por un lado, siempre es una emoción la semana. Además, si cabe, con más emoción por este reinicio después de 2 años de parón. Y a la vez, esto lo tomamos como una oportunidad para mirar adelante todavía más, pensando no ya en los 59 años que llevamos en nuestras espaldas, sino en el futuro de todo lo que puede aportar la semana a Cuenca y al mundo.
Bueno, además de ser un clarinetista de mucho prestigio internacional, pues has dirigido varios festivales de música. ¿Es para ti la Semana de la Música Religiosa de Cuenca un reto especial en tu carrera? Estamos hablando además del 4º festival más antiguo de nuestro país, que tiene 60 años de historia. Ahí es nada.
Efectivamente, o sea, es un festival soñado por todo el sector musical, iba a decir español, pero en realidad internacional. Es un festival por el que han pasado todos los grandes grupos, solistas, agrupaciones europeas. Cada proyecto cultural tiene su propio ADN. Está clarísimo que el de Cuenca es de los más singulares del mundo. Pero por 2 razones, o sea, por la ciudad de Cuenca, que claro, es una ciudad protegida por la UNESCO, es una ciudad totalmente única y especial, y además por la temática del festival, que tiene que ver con la música como hecho trascendental, como hecho eterno, y que es tan importante que esa cuestión existencialista de la música se recoge en un festival, y que sea importante que, es que además sea en Cuenca, en paralelo a la Semana Santa. Así que esto para mí es una gran emoción y una gran responsabilidad.
Daniel, y cuéntanos, como director artístico, es tu primera edición, ¿qué novedades nos vamos a encontrar?
Abrimos un poco el espectro musical de la semana. Por ejemplo, hacemos flamenco por primera vez con Maite Martín. Bueno, porque esta hondura del flamenco tiene una parte mística, trascendental, religiosa también, si quieres. Traemos, por ejemplo, a la leyenda de la ópera Bárbara Hendrix, una soprano que ha pisado los grandes teatros de ópera del mundo.
Sí,
en
claro.
Esta ocasión viene a Cuenca. Claro, viene en esta ocasión con un programa de blues y de gospel, de espirituales negros. Bueno, pues digamos que además de las grandes obras litúrgicas, académicas, como la misa en si menor de Bach, la misa de la coronación de Mozart, pues añadimos pinceladas un poco, expandiendo un poco el horizonte musical de la semana.
¡Qué maravilla! Y uno de los atractivos del festival es la belleza de sus escenarios. ¿En qué lugares de la ciudad se van a celebrar los conciertos en esta edición?
Nuestra casa y nuestro anfitrión principal es el Teatro Auditorio de la ciudad de Cuenca. Además, hacemos conciertos en la Catedral de Cuenca, en la Iglesia de la Merced, que es uno de los espacios más bonitos, es un espacio desacralizado donde se van recuperando volúmenes del archivo de la diócesis. Este año, por primera vez, visitamos las pinturas murales Jesús Mateo en Alarcón. Es una iglesia con unos frescos espectaculares, creados hace 25 años. Esto es la primera vez que la semana hace algo allí. Es un espectáculo de canto gregoriano teatralizado. Y visitamos también el monasterio de Uclés, otro espacio imprescindible dentro de la provincia de Cuenca por su importancia histórica, también religiosa. Así que bueno, Cuenca es el epicentro y luego hay otras actividades que se llevan a otros puntos de la provincia.
Bueno, Daniel, habrás visto que no he mencionado en la entrevista a tu hermano, el cómico David Broncano. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes en el banco, ni la otra famosa pregunta que él siempre hace en su programa. Pero sí quiero saber, ¿quedan entradas para hoy y para el resto de la semana?
Bueno, puedes preguntar por lo que quieras.
Y tú también me vas a responder como quieras, ¿no?
A responder, pero muy gustoso de responder esta otra pregunta de las entradas.
Sí.
Este año ya hemos vendido más entradas de todas las que se vendieron en 2019 y en eso estamos contentísimos de la acogida por parte del público. Están entradas para casi todos los conciertos. Hay dos conciertos agotados, el de Félix Clisa mañana y otro concierto en el espacio Turner. Quedan entradas, como digo, para todos los conciertos, así que bueno, animamos al público a que se pase por smrcuenca.com o que venga a Cuenca y compre las entradas en la taquilla, porque efectivamente todavía quedan.
Pues Daniel Broncano, director artístico de la Semana Música Religiosa de Cuenca, que vaya todo bien, que sea un éxito, que lo va a ser seguro de nuevo, y que lo disfrutéis, que ya era hora que se pudiera recuperar la música y este festival. Gracias, Daniel, por estar con nosotros.
Pues muchas gracias por la atención y os esperamos en Cuenca hasta el 17 de abril.
Gracias. Pues 1:45 ya. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la sensación de seguridad a la que nos hemos acostumbrado en los países occidentales. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ayer el alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo en Herrera en COPE que los europeos nos hemos acostumbrado a vivir en un relativo confort, con orden, libertades políticas y cohesión social, y llegamos a pensar que el resto del mundo es como el nuestro. Pero no es así, como decía Borrell con realismo. A nuestro alrededor, el mundo es peligroso. Lo es sobre todo para quienes viven allí cada día. Mientras pensaba en esto, me he topado con unas duras declaraciones del patriarca de Bagdad, el cardenal Luis Sacco, en las que advierte de la posibilidad real de que los cristianos desaparezcan de Irak ante la presión de las milicias islamistas y la inacción de un gobierno que nada entre la corrupción y la insolvencia. Y he recordado las esperanzas que suscitó la impresionante visita del Papa Francisco a Irak hace ahora un año. El patriarca Sacco subraya la importancia de aquella visita en términos de diálogo y testimonio, pero también advierte que el Papa no es un gobernante, ni un banquero o una autoridad capaz de cambiar la situación en Irak. Una reflexión que nos viene bien ahora que algunos ponen desmedidas expectativas en una hipotética mediación papal para parar la guerra en Ucrania. Si miramos la historia, nos damos cuenta de que la inestabilidad y el peligro siempre han estado presentes. Los cristianos debemos utilizar la inteligencia que nace de la fe para proponer las mejores soluciones en cada caso, sabiendo que el fracaso y la derrota son parte de la historia mientras el mundo gira, y que nuestra esperanza no radica en los poderes de este mundo, sino en un Dios que ha querido llevar sobre sus hombros, en la cruz, crímenes como los que hemos visto en Buja estos días. Y ese Dios, aunque parezca increíble, sigue apostando por el hombre hasta el final.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando qué vas a hacer a partir del próximo 20 de abril, cuando la mascarilla ya deje de ser obligatoria en interiores. Estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
El hombre precavido vale por dos, y creo que la he tenido durante 2 años puesta, aunque sea a lo mejor de manera algo más liviana y permitiéndome alguna licencia.
Bueno, pues es lo que nos decía un oyente. En tu caso, ¿qué vas a hacer? ¿Te la vas a quitar a partir del próximo 20 de abril o la vas a seguir llevando en algunos supuestos? Queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría. La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias.
La situación en Polonia y los campos de refugiados es totalmente un gran caos.
Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto para lo peor del ser humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso.
De lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 p.m, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos Prepago Mastercard, podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
El sabor de nuestra carne de cerdo de capa blanca es el sabor de la tradición, el compromiso sostenible y el esfuerzo de todas las personas que hay detrás. Interpork, saborea lo nuestro.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Te lo estamos contando durante toda la mañana. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, sigue defendiendo los contratos que los técnicos del Ayuntamiento de la capital cerraron para comprar material sanitario las primeras semanas de la pandemia en marzo de 2020. Niega que se usara a un primo suyo de intermediario y asegura que se va a personar en la causa abierta por este caso.
Que acaba el dinero del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué quiere que le diga? Me parece indignante. Y que por eso, desde el primer momento dijimos que nos íbamos a personar. Y que por eso, desde el primer momento, y ahora lo ratificamos, dijimos que si el Ayuntamiento de Madrid ha sido estafado, vamos a ejercer las acciones hasta las últimas consecuencias para recuperar el último céntimo que haya que recuperar.
Y es que esta misma mañana un juez ha admitido a trámite la querella de anticorrupción por las comisiones millonarias que cobraron los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, comisiones cercanas a los 6 millones de euros. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te ampliamos este y otros asuntos de nuestra región, pero antes, como siempre, nos vamos a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad en la mayor parte de carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán algunas complicaciones de salida en la A3 en el entorno de Rivas. Ya en la ronda de circunvalación M40 también algunas complicaciones, sobre todo en el entorno de Barrio de la Fortuna en sentido A5 y a la altura de Pozuelo de Alarcón también en dirección a la autovía de Extremadura.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya, 7 de abril, es la noticia del día en nuestra región, la investigación por parte del juez de esas comisiones millonarias que cobraron Luis Medina y su socio. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Vamos a estar muy pendientes.
Estamos muy pendientes porque lo que era simplemente una denuncia de la Fiscalía ya se ha convertido en algo que ya está judicializado, ya lo va a mirar un juez. Y la verdad es que estamos todos consternados porque ya no solo hablamos de las comisiones millonarias, es lo que se ha desvelado que se gastaron en coches de superlujo, en fin, de relojes que cuando estábamos todos en la pandemia, que estábamos haciéndonos mascarillas con tela, que ocurran estas cosas desde luego escandalizan. Pero luego también tenemos más cosas, más optimistas. Estamos a puntito de empezar la Semana Santa.
Por fin.
La primera Semana Santa sin pandemia, es decir, desde 2019 no tenemos realmente ningún sitio de España sin confinamiento. Habrá muchos que quieran salir, otros lo pensarán. Fíjate, un 2% menos se piensa que va a salir por el tema del precio de los carburantes, que claro que a lo mejor te lo tienes que pensar un poco. Pero de cualquier manera, si vamos a salir, cuidadito, porque vamos a estar súper vigilados. Fíjate, hemos estado en la delegación del gobierno, que nos han dado la DGT cómo va a ser ese plan, ese programa especial para la Semana Santa. Y va a haber dos helicópteros permanentemente volando la Comunidad de Madrid.
Ajá.
Y 11 drones.
Vaya.
Cuidadito que nos ven.
Eso.
Y acordaos que ahora hay nuevas normas de la DGT que la cosa ya no es broma, como te vean con el móvil o te vean haciendo algo que no debes hacer. Luego también nos han dado datos de siniestralidad, ha bajado bastante, y fíjate, los que más fallecen, los hombres, a no ser que tengan más de 74 años, que entonces en tráfico las que fallecemos somos las mujeres.
Las mujeres. Sí. Gracias, Belén, luego os escuchamos. Y ahora escucha este mensaje importantísimo de los Novales. Ya los conocemos, ¿verdad? Nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores con todos los protocolos sanitarios, medidas de seguridad. Y es que les avalan sus más de 40 años de experiencia, la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos, geriatras, psicología, enfermería, fisioterapia, animación, gerocultura. Bueno, llama a los Nogales si tienes un familiar cercano y no puedes atenderle como se merece. Llama a este número de teléfono 91-331-3101 o también tienes información en los-medios-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Vive en Madrid Artes Digitales Klimt, una experiencia inmersiva única. Más de 50.000 espectadores ya la han disfrutado en Matadero, Madrid. 1.200 metros cuadrados de proyección inmersiva. Sala de realidad virtual más grande de Europa. Entradas desde 9,90 euros en madridartesdigitales.com. Solo 10 semanas.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
El 11 de abril no te pierdas la pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en el Auditorio Nacional de Madrid.
Disfruta de una de las obras más emblemáticas de la música sacra que no te puedes perder.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 11 de abril la pasión según San Mateo en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor.
Ya sabes que las mascarillas en interiores tienen los días contados. A partir del 19 de abril dejarán de ser obligatorias. Los médicos, sin embargo, recomiendan, por ejemplo, que si eres alérgico, las sigas llevando esta primavera. Y es que toda la protección es poca cuando tienes alergia. Por eso es recomendable, por ejemplo, tener en casa también la ayuda de Bio, que consigue mejorar nuestra calidad de vida creando esa unidad de regeneración celular en casa sin que nos demos cuenta. Adolfo Albisto, eres director de comunicación de Bio. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Cómo nos ayuda Bio a mitigar esos efectos de las alergias tan molestos?
Pues mira, para la gente alérgica es muy molesto porque realmente el ambiente, lo que se genera en el ambiente, ellos son muy sensibles a todo, no solamente a lo que es la gramínea o el polen, a todo. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que entra directamente, el pulmón no es capaz de filtrarlo y va por todo el cuerpo. Tienen dolores de cabeza, de estómago, etcétera. ¿Qué va a hacer Bio? Limpiar todo ese ambiente para que por la noche, cuando estemos en nuestra casa, podamos estar respirando un aire puro, un aire oxigenado, un aire que no tiene ningún tipo de impureza y que podamos dormir bien, que es lo más importante, y que nuestro cuerpo se regenere. Además, Bio también genera un aire ionizado, uh-huh, un aire que se llama un aire eléctrico, que es el que se genera en la naturaleza, en la montaña, en cerca del mar, ¿no? Que es lo que hace que la célula se repare, esté mucho mejor, y personas con alergia, asma, EPOC, apneas, que roncan, que se levantan cansados, todas esas personas van a notarlo muchísimo, simplemente durmiendo en nuestra habitación y respirando el aire que genera Bio.
Así de fácil, y además lo notamos desde el primer día, Adolfo.
Sí, sí, enseguida, es decir, es dormir, como descansamos bien, nos levantamos mucho mejor, no hemos tenido micro despertares y nos enfrentamos el día de otra manera completamente diferente. Todos sabemos cuándo se duerme bien y cuándo se duerme mal, con lo cual con Bio va a ser eso, una manera de dormir siempre bien, siempre estar con esa salud, ese tratamiento que nos estamos haciendo sin ningún tipo de contraindicación en nuestra casa, en nuestra habitación, pues respirando simplemente.
Claro que sí. Adolfo, ¿dónde podemos comprar Bio? Y además con algo importante para los oyentes de COPE.
Sí, queremos sobre todo que nos llaméis al teléfono que voy a dar a continuación, porque además vais a tener un mes de prueba para que lo podáis probar, para que veáis que esto que estamos diciendo es real en vuestro cuerpo o en el cuerpo de vuestra familia. El teléfono es un teléfono gratuito y además haremos un descuento si al final decidís comprarlo. Mes de prueba y descuento a este teléfono. Teléfono de Bio, 900-730-122. Repito despacito, tomar nota, llamarnos ahora, nos habéis escuchado en COPE y queréis ese mes de prueba. 900-730-122.
Ahí está ese teléfono, 900-730-122. El teléfono, si quieres que tu vida cambie plenamente, gracias a Bio. Adolfo, hasta otro día.
Hasta otro día, un abrazo enorme.
Gracias, adiós. Nosotros seguimos aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.